contigo.
Recibe visita el prisionero de conciencia Roberto Pérez Fonseca tras estar recluido en celda de castigo. Alertan sobre dramáticas condiciones en las prisiones cubanas. Detiene la policía española a individuos por su presunta implicación en la desaparición de un ciudadano de origen cubano. Se reúnen el actual secretario de Estado Anthony Blinken y su sucesor nominado, el senador Marco Rubio. Y pruebas halladas en fosas comunes en Siria exponen la maquinaria de muerte de Bashar al-Assad.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomí. Pérez Fonseca. El preso político Roberto Pérez Fonseca tuvo visita familiar el lunes después de pasar 15 días en una celda de castigo en la prisión de Quibicán en Mayabeque, dijo hoy a Radio Martí su madre Lisette Fonseca. Además, señaló que su hijo ha perdido peso corporal y que la fe lo ayudó a soportar el rigor del castigo.
Me dejaron verlo. Bueno, bajó unas 10 libras. Me contó estuvo 4 días sin comer, ¿no? Porque ellos no le daban de su saco, que él no come nada de allí, de la prisión. Él come nada más de su saco y como no se lo querían dar, él no comió nada hasta que no se lo dieron. Estaba en una celda tapiada, que lo que es en ventana, solamente con un huequito en la puerta de hierro, así que por donde se asoma, en oscuridad total, que para entrar se tiene que alumbrar con una linterna. Tiene las paredes como de la frialdad tan grande que hay, de la humedad. Estuvo los 15 días sin bañarse porque no se podía bañar porque estaba todo entregante. Si se bañaba, eso se rellenaba de agua. Dice que pasó mucho frío porque por la mañana le quitaban el colchón, la coche, se lo quitaban y se pasaba el día en esa frialdad. Lo tuvieron que sacar 5 veces a darse aerosol por las crisis de asma. De esas 5 veces, 2 veces lo tuvieron que inyectar porque con el aerosol no resolvía. Y una vez que tuvieron que darle 2 aerosol porque la doctora dijo que no, así no se podía ir. Y le repitió, bueno, horrores. Dice que es una celda de tortura. Dice que hay que ser fuerte para pasar eso, porque dice que es fuerte estar ahí en esa oscuridad, solo así, pero que él la pasó orando, que la fe fue el que lo mantuvo ahí.
Pérez Fonseca, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue confinado en una celda de castigo por protestar el 28 de noviembre por las pésimas condiciones carcelarias y por la pérdida de un medicamento que su familia entregó a las autoridades del penal. El preso político cumple una condena de 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11J. Y la seguridad del Estado castrista trata nuevamente de intimidar a 2 presas políticas. Yolanda Huerga tiene más información en el siguiente reportaje.
La seguridad del Estado amenazó con abrir nuevos procesos penales a las presas políticas Dailí Navarro y Sisi Abascal, encarceladas por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la prisión de mujeres, La Bellotez.
El domingo 8 de diciembre fue detenida la dama de blanco en Perico, Lázara León, por el miembro de la seguridad del Estado, Orlando Figueroa. La amenazó que se quitara de las damas de blanco, entre otras cosas. Le dijo, mira, Sailí y Sisi Abascal.
Relató la madre de Navarro, Sonia Álvarez Campillo.
Dijo también ellos le podían fabricar una causa dentro de la prisión donde se complicara más y le podían echar más años.
La fabricación de nuevas causas a presos políticos es un mecanismo de intimidación utilizado frecuentemente por la seguridad del Estado. Así ha sido documentado por el Independiente Centro de Documentación de Prisiones Cubanas en más de un informe. En estos procesos penales no solo están envueltos los agentes de la seguridad del Estado, sino que participan en ellos oficiales penitenciarios, la Policía Nacional Revolucionaria y funcionarios del sistema judicial que violan impunemente el debido proceso y las garantías constitucionales. Álvarez Campillo agregó que está preocupada por las medidas represivas que las autoridades penitenciarias, en colaboración con oficiales de la policía política, están aplicando a las dos damas de blanco.
En estos momentos, Saily y Sisi tienen una militar a la hora de su llamada telefónica con sus familiares, cuando ellos quieran hablar lo que le han hecho o las cosas que le hacen dentro de la prisión, la militar tiene la orden de tumbarle la llamada.
Las llamadas telefónicas de los reclusos son grabadas en los establecimientos penitenciarios de diferentes países, excepto cuando la conversación es con su representante legal. Sisi Abascal, de 27 años, y Saily Navarro, de 41, fueron sentenciadas bajo cargos de desacato, atentado y desórdenes públicos tras unirse a las manifestaciones antigubernamentales del verano de 2021. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Familiares y activistas alertan las dramáticas condiciones que enfrentan los reclusos en las prisiones cubanas. Tomás Cardoso con la información.
Cuando se aproxima el cierre del 2024, la situación continúa siendo crítica en los penales cubanos para los presos, aseguraron familiares y activistas de derechos humanos a Martín Noticias. Ayer martes fue la visita en el penal de Boniato del preso del 11J Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por participar en las protestas populares de Palma Soriano. Allí se personó su padre, Jorge García, que nos cuenta la precariedad que están sufriendo en esa prisión de máxima seguridad.
Bueno, ayer fui a la visita del hijo mío, muy flaco, está mala la comida, están dando un agua caliente con un pedacito de pan. Toda la comida, los presos se la están robando, los mismos guardias de allí. Lo vi muy desmejorado. El hospital de Boniato ahora mismo tiene sarna, no hay ningún tipo de medicamento. Eso es terrible, matando a los pobres presos de hambre. No le han dado ropa.
Por su parte, sigue siendo crítico el desabastecimiento de alimentos, la falta de atención médica, así como los abusos en el sistema penal de Camagüey. Nos dijo Jordan Marrero Huerta y pone el ejemplo de lo que está ocurriendo con Dixon Gaín Zamoré, preso del 11J, que acaba de sufrir un accidente y no tiene medicamentos y está a la espera de una cirugía.
Se encuentra recluido en la prisión La Empresita. Este joven estaba trabajando en la colchonera y al bajar una escalera se cayó y se fracturó la pierna izquierda, por lo que le mandaron antibiótico y antiinflamatorio para posteriormente ser sometido a una cirugía. No ha recibido el medicamento correspondiente para bajar la inflamación y cualquier infección que pueda tener ahí por la falta de medicamentos en estos centros penales es alarmante, es preocupante, tanto en el aseo como en el avituallamiento para este tiempo de frío, la alimentación precaria.
Se suma además lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario de la provincia de Villa Clara, cuenta el periodista independiente Guillermo del Sol, dedicado a la recepción de las denuncias que llegan desde las diferentes prisiones en el centro del país.
Por ejemplo, aquí, la prisión de Guamán, aquí en Santa Clara, los jefes de la prisión, con el poco alimento de los presos, se lo llevan para las cochiqueras particulares de ellos. Los presos que están recibiendo es una comida al día. Por la mañana logramos un par de plátanos hervidos para que resuelvan y una comida al día. Los presos comunes también están sufriendo esa misma penuria. Las violaciones a sus derechos son increíbles.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro de Derechos Humanos, ofrece su testimonio de las denuncias que recibe desde los centros penitenciarios.
Dentro del país hay muchísimos problemas. Entre ellos el problema de la alimentación. Te puedes imaginar lo que están pasando nuestros pobres presos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilquis León Giraudis, arrestadas por protestar en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, han sido visitadas en varias ocasiones por agentes de la Seguridad del Estado en la prisión de Monte Oscuro, ubicada también en esa provincia. Maidoles Uribe, integrante de la Unión Patriótica de Cuba en la localidad, así lo informó a Radio Martí.
Están esperando juicio en la prisión de Monte Oscuro, que queda en la carretera de Mar Verde, ante la prisión de hombre de Mar Verde. Mileidis físicamente se encuentra bien. Su madre el jueves pasado pudo verla en una visita que le llevó a sus dos niños, porque ella tuvo 19 días acá en los calabozos de Medellín, y en esos 19 días no pudo ver a sus hijos, y entonces su madre lo llevó ahí a la prisión. Físicamente se encuentra bien, esperando juicio. pero como todo el mundo conoce, ya la seguridad del Estado empezó a hacer su forma represiva, ya han ido allí en varias ocasiones a interrogarla y no tenemos más conocimiento de lo que sucede hasta el día que le toque nuevamente visita. Está esperando juicio ella y Edilquis León Giraudy.
Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilquis León Giraudis fueron detenidas durante la protesta del 15 de noviembre en Palmarito de Cauto, donde residentes salieron a las calles tocando calderos, pidiendo que les restituyeran el servicio eléctrico. Por otra parte, la policía en España anunció la detención de dos personas por su presunta implicación en la desaparición de un hombre de origen cubano. Imágenes de Google Street View fueron clave en la investigación, ya que muestran al sospechoso metiendo un bulto en un auto. La agencia AFP tiene los detalles.
Estas imágenes de Google Street View muestran a un hombre cargando una gran bolsa blanca en el maletero de su coche. La policía de España las incluyó en una investigación para esclarecer la desaparición de un joven de origen cubano de 33 años en la provincia de Soria. Las pesquisas comenzaron en noviembre de 2023, luego de que un familiar del hombre presentó una denuncia al perder contacto con él. Varios meses después, los investigadores tomaron conocimiento de esta imagen, que data de octubre de 2024, y detectaron que el vehículo podría haber sido utilizado en el transcurso del crimen. El 12 de noviembre, policías detuvieron a una mujer, la pareja del desaparecido, así como a un hombre que había estado vinculado sentimentalmente con ella. Ambos ingresaron en prisión preventiva. La policía informó que la investigación permitió encontrar a principios de diciembre un torso humano en avanzado estado de descomposición, enterrado bajo el suelo del cementerio de una localidad soriana, que a falta de identificación definitiva podría corresponder con el desaparecido.
5:12 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El senador Marco Rubio, nominado para el cargo de máximo diplomático de Estados Unidos, y el actual secretario de Estado Anthony Blinken se reunieron este miércoles en persona tras una conversación telefónica previa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo en su rueda de prensa habitual que el candidato del presidente electo Donald Trump para secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió este miércoles con el secretario Blinken en lo que calificó de charla personal. Dice que fue una conversación buena, constructiva y sustancial, y que ya habían dicho cuando ellos hablaron por teléfono por primera vez que se esperaba que tuvieran una reunión en algún momento. Patel reiteró que la administración saliente del presidente Joe Biden apoya una transición fluida hacia una segunda administración de Trump a partir del 20 de enero. El portavoz no dio detalles sobre los temas que discutieron Blinken y Rubio, ni sobre la duración de las conversaciones. El cargo de secretario de Estado requiere la confirmación del Senado. Si Rubio es confirmado, se convertirá en el primer secretario de Estado hispano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, demanda a un periódico y a una encuestadora a los que acusa de interferencia electoral. Con los detalles, Julia Riera.
El presidente electo Donald Trump interpuso una demanda contra el periódico Des Moines Register y la encuestadora Ann Seltzer por un sondeo publicado en noviembre que mostraba que la candidata demócrata Kamala Harris tenía una ventaja de 3 puntos porcentuales en Iowa.
En mi opinión, fue fraude e interferencia electoral.
Finalmente, el republicano resultó el ganador del estado. Trump pide ahora una indemnización por daños y perjuicios. Sus abogados basaron sus argumentos en la ley del fraude al consumidor en Iowa, argumentando que el medio de comunicación llevó a cabo una práctica desleal. Una portavoz del periódico reconoció que la encuesta no reflejó el margen final de la victoria de Trump en Iowa y dijo:
respaldamos nuestros informes sobre el asunto y creemos que una demanda no tendría mérito.
Por otra parte, la condena de Donald Trump por falsificar documentos para encubrir un escándalo sexual sigue adelante. Así lo dictaminó el juez Juan Merchan de Nueva York, que desestimó los argumentos de Trump sobre su inmunidad presidencial. Una decisión que llega después de que la Corte Suprema sentenciara que en algunos casos los presidentes tienen inmunidad.
Argumentar que las demandas estatales no se ven afectadas por este fallo significa que podría llegar una sentencia, ya sea tiempo cumplido, multa o cárcel, pero esto no tiene precedentes.
Trump calificó la decisión del juez Merchan como ilegal y psicótica.
El juez interino Juan Merchán, profundamente conflictivo, corrupto, parcial e incompetente, ha faltado completamente el respeto a la Corte Suprema de Estados Unidos y a su histórica decisión sobre inmunidad.
Trump fue condenado en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de dinero a la estrella porno Stormy Daniels en las elecciones de 2016. Julia Riera, Voz de América, Washington.
El Congreso de Estados Unidos avanza con un proyecto de ley provisional para evitar un cierre parcial de algunas agencias federales antes de la fecha límite del viernes, informa Héctor Contreras.
Líderes del Congreso estadounidense dieron a conocer un proyecto de ley de gasto provisional que mantendrá al gobierno federal financiado hasta el 14 de marzo, una iniciativa que evitará el cierre parcial de algunas agencias federales si no se logra un acuerdo antes del viernes a la medianoche, fecha en que vence el plazo. La propuesta mantendría el presupuesto federal de aproximadamente 6.200 millones de dólares en su nivel actual y servirá para financiar programas y actividades tales como operaciones militares, controles de tráfico aéreo y regulaciones federales para áreas que van desde la seguridad de los medicamentos hasta los mercados de valores. Hasta el momento no se ha anunciado la fecha en la que la Cámara Baja, controlada por los republicanos, votará la medida, pero si tiene éxito en esta instancia, el Senado de mayoría demócrata intentará abordar la legislación antes de la fecha límite del viernes y la enviará al presidente Joe Biden para que se convierta en ley. El paquete incluye más de 100 millones de dólares en nuevos fondos de emergencia para ayudar a estados como Carolina del Norte y Florida a recuperarse de huracanes devastadores, así como de incendios forestales en el oeste y otros desastres recientes. La aprobación de la medida es una de las últimas acciones que los legisladores considerarán esta semana antes de suspender las sesiones por las vacaciones de fin de año. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5:17 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó al gobernante venezolano Nicolás Maduro de dictador criminal en un discurso el martes en el que denunció como un secuestro ilegal el arresto de un gendarme argentino cuando ingresaba a Venezuela desde Colombia. Más detalles con la AFP.
El presidente Javier Milei calificó al gobernante venezolano Nicolás Maduro de dictador criminal y denunció el secuestro ilegal de un gendarme argentino que fue detenido cuando ingresaba a Venezuela desde Colombia hace más de una semana.
Quiero referirme al secuestro ilegal de Nahuel Gallo en Venezuela. Fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y su hija. Exigimos su liberación inmediata y agotaremos todas las vías diplomáticas para devolverlo sano y salvo a la Argentina.
Más temprano, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, había calificado la detención como un acto casi de guerra, luego de que Caracas confirmara el arresto del cabo primero, por supuestamente haber ido a cumplir una misión. El viernes, la Cancillería anunció que Gallo había sido detenido en Venezuela tras ingresar desde Colombia para visitar a su pareja y al hijo de ambos, que cumple 2 años en enero. La mujer, María Gómez, dijo a la prensa local que ella está en Puerto La Cruz, al oriente de Venezuela, con el niño, por razones personales desde hace 7 meses, y que se comunicó por última vez con Gallo el 8 de diciembre. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reconoció también el lunes que el gendarme había sido arrestado, sin dar detalles. En la Embajada de Argentina en Caracas están refugiados 6 colaboradores de la líder opositora venezolana, María Corina Machado. La Embajada Argentina está custodiada por Brasil desde el 1 de agosto, luego de que Venezuela rompiera relaciones con el país y sudamericano por su posición sobre las cuestionadas elecciones del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto en medio de denuncias de fraude.
Y este incidente ha elevado las tensiones entre Venezuela y Argentina. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
El canciller de Venezuela, Iván Gil, acusó al presidente Javier Milei de intentar introducir elementos violentos en el país en referencia al arresto del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Agustín Gallo. De acuerdo a Gil, hay pruebas físicas que los comprometen en un supuesto plan terrorista. Previamente, esta semana, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, se había referido al caso.
¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dicen. Probablemente nosotros lo diremos en algún momento. Una persona amiga mía lo puede decir. ¿A qué venía Venezuela? Todo ponen una fachada, no, tenía su novia, su novio. Les dolió. les dolió porque venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión, no. Le hemos dado un golpe duro gracias a los organismos de seguridad del Estado.
Sin embargo, la suegra del gendarme, Yalitza García, reiteró que viajó al país de vacaciones para encontrarse con su esposa e hijo y posteriormente regresar juntos a Argentina. Narró además que lo último que supieron de él fue que lo arrestaron agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y piden conocer su paradero. María Gómez, de nacionalidad venezolana y pareja de Galo, dijo en una entrevista concedida al diario La Nación que cualquiera de los cargos que le vayan a imputar son falsos y que tienen pruebas de que tiene todos sus documentos en regla. En tanto, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, instó a Cabello a liberar de inmediato al gendarme y en caso contrario le advirtió atenerse a las consecuencias. El arresto podría incrementar las tensiones entre Caracas y Buenos Aires, que la semana pasada denunció en la Organización de Estados Americanos que el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue hostigando a 6 opositores cercanos a la líder María Corina Machado, asilados en su sede diplomática desde marzo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un fiscal internacional especializado en crímenes de guerra afirmó que las pruebas halladas en fosas comunes en Siria han puesto de manifiesto la existencia de una maquinaria de muerte bajo el régimen del derrocado líder Bashar al-Assad. Tras visitar 2 fosas comunes cerca de Damasco, el fiscal y ex embajador de Estados Unidos Stephen Rapp dijo a la agencia Reuters que hay más de 100.000 personas que fueron desaparecidas y torturadas hasta la muerte en dicha maquinaria. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, el vertebrado más longevo de la Tierra podría ofrecer pistas para alargar la vida humana. Danilo Fuentes Cortés explica.
El tiburón de Groenlandia es conocido por ser escurridizo y por haber ocultado durante años sus rasgos más sorprendentes. Estas lentas criaturas se esconden principalmente en las aguas profundas y frías de los océanos Atlántico Norte y Ártico y son los únicos tiburones que soportan las gélidas temperaturas durante todo el año. Algunos ejemplares de la especie podrían haber estado nadando allí desde la época colonial y los investigadores están empezando a descifrar cómo sucede. Debido al lento metabolismo de este animal marino, los científicos sospecharon durante mucho tiempo que el tiburón de Groenlandia tenía una vida útil inusualmente larga, pero no había forma de determinar la magnitud exacta hasta hace muy poco. Ahora, un estudio diferente tiene como objetivo comprender el mecanismo detrás de esta longevidad. Un equipo internacional de científicos ha sido el primero en mapear el genoma del tiburón de Groenlandia, secuenciando cerca del 92% de su ADN y brindando información sobre el funcionamiento interno de este longevo pez. El ensamblaje, la representación computacional de su genoma, no solo agrega información a lo que se sabe sobre esta estructura en los tiburones y cómo funcionan sus cuerpos, sino que también proporciona pistas sobre por qué estos animales tienen tanta resistencia, dijeron los investigadores. Hay pocas especies de animales que viven más que los humanos, particularmente en comparación con nuestro peso y tamaño corporal. Al estudiar los mecanismos de longevidad del tiburón de Groenlandia, los científicos también podrían obtener más información sobre cómo extender potencialmente la vida humana, dijeron los autores del estudio. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, arrancamos con el fútbol soccer. Esta tarde el Real Madrid ganó la Copa Intercontinental de la FIFA derrotando 3-0 al Pachuca en una histórica final con goles de Mbappé en el minuto 37, Rodrigo en el minuto 53 y Vinicius Junior en el minuto 84 de penalti. Ustedes recordarán que 24 horas antes, Vinicius Junior había obtenido de la FIFA, había sido galardonado con el premio The Best, que otorga todos los años la FIFA al mejor futbolista del mundo, según su criterio. Para el Real Madrid, esta es la novena Copa Internacional, oyeron bien, novena Copa de la FIFA, tiene 5 Copas Mundiales de Clubes y 4 Copas Intercontinentales de la FIFA, y el Real Madrid continúa todos los años, ganando más y más trofeos. Es el segundo trofeo que gana esta temporada hasta ahora. Recuerden que en agosto ganaron la Supercopa Europea, derrotando al Atalanta de Italia, y ahora ganan la Copa Intercontinental de la FIFA, dejando en el camino 3-0 al Pachuca. Este equipo mexicano había derrotado al Botafogo de Brasil 3-0 en la Copa de las Américas y luego derrotó 6-5 en penaltis al equipo de Egipto, Al Ahly, para avanzar a la final, que perdió contra el Real Madrid. Mientras tanto, damas y caballeros, los Bucks de Milwaukee son los campeones de la Copa de la NBA, derrotando a Oklahoma City Thunder 97-81 gracias al griego Giannis Antetokounmpo y su triple doble, 26 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias. Pero mi gente en Cuba, no quiero que se confundan, esto no es la final de la NBA, este es un torneo individual que se llama la Copa de la Liga. Y me imagino que luego va a jugar el campeón de la liga, que eso se va a definir el próximo verano, con el campeón de la Copa en una finalísima de la NBA. Y en el béisbol de las grandes ligas también tenemos noticias gigantescas. Cody Bellinger pasa a manos de los Yankees de Nueva York vía un histórico canje proveniente de los Cachorros de Chicago. Los Bombarderos del Bronx mandaron al pitcher derecho Cody Poteet a los Cachorros por Cody Bellinger, ex novato del año en la Liga Americana, ex jugador más valioso de la Liga Americana cuando conectó 47 jonrones, batió 305 con promedio en base de 406. Esto significa que en los últimos 7 días, después de no firmar a Juan Soto, que ahora es miembro de los Mets, los Yankees de Nueva York han firmado al pitcher zurdo Max Fried, que tiene la segunda mejor efectividad de la Liga Nacional los últimos 7 años. Luego canjearon a Devin Williams, mandando al cubano, al zurdo Néstor Cortés, a los Cerveceros de Milwaukee, recibiendo a Devin Williams, y ahora han canjeado por Cody Bellinger. Damas y caballeros, estamos hablando de un pelotero que en el Yankee Stadium perfectamente bien te puede dar 40 jonrones con 100 carreras impulsadas cualquier día de verano en el Yankee Stadium. Así que los Bombarderos del Bronx todavía tratando de mejorar para competir el próximo año en el béisbol de las grandes ligas. Pero una vez más, la noticia del día: el Real Madrid derrota al Pachuca de México 3-0 en la final de la Copa Intercontinental allá en Qatar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor, al peligro y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos, y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir. A los tipos con talento, la gente le responde así.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.